¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. Bueno, y me encuentro acompañado de la panelista Verónica Manucci Ponce. Hola, Vero, ¿cómo estás?
Hola, Camilo, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia que nos está sintonizando en la tarde de hoy.
Qué bueno. Y a Jeffrey Martínez Aguiar. Jeffrey, ¿cómo estás?
Todo bien, Camilo. Saludos, Verónica. Y saludos a Wilton también, que lo tenemos ahí en los controles.
Eso es así, a Wilton Vargas. Saludos. Oye, que se fue viral, Wilton, en los pasados episodios de Pesos y Contrapesos. Le damos las gracias a toda la audiencia y usted que nos está escuchando y que tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de ver esos videos que se fueron virales prácticamente de nuestro amigo y compañero Wilton Vargas. Pues queríamos darle la bienvenida a nuestro podcast, ya que nosotros estamos aquí para ayudarles a entender muchos asuntos de gran importancia que se dan en Puerto Rico. Nosotros somos abogados y abogadas en la práctica, tanto privada como la práctica pública también, pero canalizamos los asuntos de alta importancia en Puerto Rico con un granito de arena legal. Siempre aplicamos el derecho a los hechos. Y es que ustedes van a ver un montón, ¿verdad?, de contenido. Específicamente, cada asunto de importancia, nosotros decimos, ok, ¿qué consecuencia legal podemos aplicar aquí? Así que ustedes van a en lo largo de este camino, van a aprovechar ese contenido y esperamos que sea de su agrado. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, ya hablando de cosas de gran importancia, hoy es viernes de encuestas.
Eso es así.
Correcto.
Sí. Bueno, había unas encuestas ahí medias interesantes de que publicó que publicó Noticiel esta semana, específicamente sobre la candidatura de cara a las primarias de próximo verano en Puerto Rico. Obviamente la dividieron por día. Vamos a dividirlas igualmente, ese análisis, ¿no? Que vamos a hacerlo pausadamente y específicamente por rango, por candidatura.
Bueno, yo quiero empezar por hablar un poco de las preguntas de la encuesta. A mí me sorprendió el resultado de la encuesta, que lo vamos a estar discutiendo aquí más a fondo, pero habiendo hecho estudios como estudiante de política y ahora como organizadora de una, pues valga la redundancia, de una organización, pues pude, la quise ver para analizar un poco las preguntas, el estudio de su faz. Y pues tengo varias críticas de las preguntas como tal. Por ejemplo, una de las preguntas era, obviamente las cuestiones de género, edad, dónde en el espectro político te encuentras. Una que me pareció muy interesante es que preguntaba que qué programa de radio escuchaba.
¿Y cuáles eran las opciones?
Las opciones eran Palo Limpio, de Ramón Rosario. Datos son los datos, o el programa de Jay, no okay. Estoy segura cómo se llama. Me parece que uno de Luis Herrero.
El de radio.
Ajá, y creo que estaba Pelotadura o uno de los de...
sí, lo que Ferdinand tiene en Pelotadura en radio, sí.
Pero me parece un poco problemático porque... ¡Ay! Ángel Rosa estaba por allí también. Okay. Ángel Rosa estaba por allí. Pero no había ninguna opción de seleccionar ninguna de las anteriores, así que necesariamente tenías que seleccionar una de estas opciones, aunque pues una persona que haga la encuesta no necesariamente consume ninguno de estos programas.
Y estaba dividido, volviéndose atrás, que dijiste el espectro, donde pertenecen el espectro político, estaba dividido izquierda, centro y derecho.
Correcto.
Solamente.
Correcto, okay. Sí. Y entiendo que tampoco había una opción de, por lo menos es que me llamó mucho la atención del, pues realmente no escucho mucho AM porque a esas horas yo estoy del camino al trabajo, o como que no solía antes escuchar más radio que ahora. Por lo tanto, esta pregunta particularmente, pues realmente no consumo ninguna de estas opciones. Uh-huh. Por eso me acuerdo de esa en particular, y me parece que es bien posible que ninguna de las otras preguntas también tenía esta opción, pues, y eso me parece problemático porque pues te obliga a contestar por algo, aunque pues una persona no necesariamente consuma. Y eso para un estudio pues me pareció cuestionable, porque pues yo he hecho estudios académicos siempre pongo la opción de no estoy de acuerdo, ninguna de las anteriores, porque de esa forma pues no obligas a... Porque si no, pues estás llevando al estudio para un lado también.
Sí, por porque eso, tú,
Sí, no, la que abrimos.
Tú no le puedes preguntar a un sector de la población de, por ejemplo, 18 a 25 años de edad, ah, ¿cuáles estaciones de radio utilizas? Jugando por botadura a las 9 de la mañana, cátedra a mediodía o X a mediodía. Mira, realmente, o sea, ¿cómo tú lo vas a preguntar a un muchacho de 21 años si realmente escucha AM? Eso es adelante.
Mm-hmm, claro, claro.
Realmente
muchos
no.
De ellos no, muchos también, de ellos no escuchan ni PM, pase. Y entrando, prenden el teléfono, escuchan, exacto, el podcast preferido y ya.
Exacto, sí. Spotify, sí, música, despejarse de camino, sí, al trabajo.
Claro.
Sí. Pero nada, también pues esas, las opciones también ahí, hay que ver también cuál era el propósito del estudio que quería medir el encuestador con esta pregunta.
Ya que vemos que hay dudas, ¿verdad? O cuestionamientos, mejor dicho, sobre la encuesta, ¿qué les pareció?
A mí no me sorprendió el resultado. Yo creo que dejó bastante claro, y más claro todavía, que el PNP va a revalidar en las próximas elecciones. Creo que el resultado encuestado era el esperado. Y creo que es lo que se va a traducir en las, ¿verdad?, en las primarias, sobre todo, y en las elecciones generales. Porque aunque lo vemos con de cara a las elecciones, o de cara a las primarias, evidentemente va a serlo traducido a las elecciones. Hay unos asuntos puntuales que quiero tocar específicamente sobre la sorpresa de la figura de Wanda Armau, que luego lo discuto con Verónica más a fondo.
Verónica solamente.
Y con Jeffrey
ya me
también,
excluyeron.
Y evidentemente nos sorprende que estaba en un segundo lugar. Pero lo que sí dejó claro.
¿No te sorprende que estuvo en segundo lugar?
Pues realmente me es irrelevante, porque cuando vemos las encuestas sabemos que sin primarias, ganando Jennifer o ganando Pierluisi, ambos ganan literalmente cómodamente. O sea, ambos, tanto Jennifer como Pierluisi, van a ganar la elección general. ¿Y qué te dice eso? Que el único partido que está solidificado, que tiene una base, es el Partido Nuevo Progresista. Porque si no, o sea, está marcando el Partido Popular en tercer lugar. ¿Cuándo se había visto eso? Y sabemos claramente, o sea, que lo escuché esta mañana y por así que hasta lo comparto. El Partido Independentista, y lo dije en otro podcast, el Partido Independentista se ha aprovechado enormemente de esta alianza que hizo. Y la alianza, quienes lo van a pagar, es Movimiento Victoria Ciudadana. Que eso fue un error craso lo que hicieron. Y les van a costar los escaños que tenían, que tienen ahora. Le van a costar esos escaños.
Ok, pero si te es irrelevante, entonces, ¿quién es este segundo lugar? ¿Te sorprendió que Jennifer González sale mejor posicionada en la encuesta que Pedro Pierluisi?
Es un margen interesante. Es un margen que obviamente tenemos a la figura de Pedro Pierluisi, que es el incumbente, tiene más fiscalización pública, obviamente.
Va a recibir más cantazo.
Va a recibir más cantazo y eso se va a traducir en votos, pero no nos preocupa.
A mí las encuestas me gustan, desde que estudié política, pues llegué a participar en algunos estudios y como siempre decía mi profesor del Colegio de Mayagüez, pues son herramientas de trabajo. Habiendo dicho esto, pues yo quiero recordar a la audiencia y a ustedes que las elecciones pasadas, las encuestas arrojaban resultados de que MVC iba a perder, de que pues muy por debajo de lo que la realidad fue. Y por eso a mí las encuestas yo siempre las analizo un poco a base de la experiencia anterior, y creo que a base de lo que pasó, pues esta encuesta es alentadora, porque si posicionan a Juan Dalmau con un 26, pues probablemente pues el alcance, pues más partiendo del análisis de que el cuatrienio pasado lo posicionaron muy por debajo y él sacó mucho más de lo que lo habían dado a las encuestas, pues posiblemente pues va a sacar más aún. La encuesta a mí sí me sorprendió porque, pues partiendo de las preguntas que pude observar, pues yo pensé que el resultado iba a estar mucho más parcializado y viciado pues para favor de un sector en particular del electorado.
Que
con todas las preguntas,
a pesar de las preguntas
que me parecen que estaban parcializadas, que demuestran el interés del medio de pues quizás de
que el que estaba haciendo las encuestas.
Del quien estaba haciendo las encuestas, pues con todo y esto, el resultado, okay. pues, y me parece que es parecido a la realidad, es paralelo a lo que estamos viendo en la realidad, un Partido Popular debilitado, que va a perder su segundo lugar, una figura de Juan Dalmau que, como dice Camilo, pues sí ha salido fortalecida de la alianza. Lo que sí difiero grandemente es que MVC sale desventajado, porque esta alianza no se hizo pensando en lo que es mejor para Manuel Natal, lo que es mejor para Ana Irma, lo que es mejor para Javier Córdoba, lo que es mejor para Rosa Seguí o para Eva Prado. Esta alianza se hizo pensando en qué es lo mejor para el país y cómo vamos a lograr terminar con el bipartido corrupto. Y pues, eso fue la decisión de MVC. Vamos a apoyar a Juan Dalmau y vamos a hacerlo de esta forma. Y por eso, pues yo no creo que MVC va a salir trastocado, porque al final del día esto no trata de MVC, esto trata de lograr un cambio para el país.
Yo sí pienso que lo más importante de esta encuesta es ver quién está en segundo lugar, porque vamos... Yo creo que no creo que nadie pensaba que Pedro Pierluisi o Jennifer González ahora mismo iba a estar por debajo de una encuesta. Los que han venido escuchando nuestro podcast o los que han podido hablar conmigo, pues van a saber ya lo que voy a decir. Y a muchas personas y a muchos amigos míos que son populares, a lo mejor les sorprende, pero yo creo que yo lo he comentado contigo, Camilo, que yo le he dicho, vélelo, Juan Dalmau va a llegar segundo lugar en estas elecciones. Cuidado si las gana. Así mismo dije y les comenté a unos amigos míos populares cuando Manuel Natal se había tirado para la alcaldía.
¿Todavía quedan amigos populares?
Quedan, algunos se fueron a Victoria Ciudadana, pero quedan.
Victoria Ciudadana los recibe con las manos abiertas. A pues, los populares, a los PNP, a los independentistas, sí. a quien sea.
Es la casa grande número 2. Pues mira, esto, obviamente ustedes saben esto no, pero no es algo que yo he comentado. Ustedes saben que con un compañero de nosotros de derecho, yo le ayudé su campaña de primaria. Él estaba haciendo una primaria en el Partido Popular en las elecciones pasadas. Y me acuerdo que estaba ayudándolo en esa campaña y estábamos haciendo el video de lanzamiento y se tocó el tema de San Juan. Y con todo lo que estaba pasando, yo vengo y les digo, Manuel Natal va a llegar segundo. Rosana va a llegar tercera. Y en la mente de las personas que estaba ahí era como, ¿cómo tú puedes decir que el Partido Popular en la capital va a llegar segundo? Eso era como blasfemia. Llegó segundo. Y posiblemente vuelva a llegar segundo o ganar.
Segundo, primero.
Segundo o primero, ¿verdad? Y ahora lo vuelvo a decir, pero ahora la gobernación. Yo creo que Juan Dalmau va a llegar segundo y tiene muy buenas posibilidades por lo que hemos visto. Y ahora que Verónica menciona lo de las preguntas, también es un poquito revelador, ¿verdad? Que a lo mejor yo no las había visto, pero viendo que pues a lo mejor se inclina hacia un lado, como quiera Juan Dalmau haya sacado ese porcentaje. Eso dicho, yo creo que esto demuestra lo bien que Juan Dalmau ha construido su imagen en los medios tradicionales también. Porque muchas de las personas que se pudieran considerar izquierda, yo creo que en los medios tradicionales era un poquito antagónico. Mira a Manuel Natal también. Manuel Natal no lo quieren en los medios tradicionales. Él los critica y con mucha razón. Pero Juan Dalmau también los critica, pero lo meten. Estuvo un montón de tiempo de panelista en Pelota Dura. Lo invitan a todos lados, está saliendo en todos los podcasts. Eso ya no son medios tradicionales, pero viendo lo que él está haciendo y cómo está construyendo su imagen, y él ha podido capitalizar el hecho de que, gracias a lo de la alianza, el hecho de que yo soy la alternativa y soy independentista, pero no es que te voy a imponer la independencia. Y creo que los medios de comunicación lo han visto a él también, cómo mueve números en las redes sociales, y por eso lo llaman, lo buscan. Y por eso lo mencioné en el episodio de que terminamos el año, que yo dije, ojo, los medios de comunicación cuando empiece esto van a ser el framing de Pedro Pierluisi contra Juan Dalmau. Porque la personalidad de Juan Zaragoza y Jesús Manuel no va a llamar mucho la atención. Y el que está moviendo es Juan. Y si ya los medios de tradicionales te están haciendo el framing de que este es el que va a llegar... Sí. El popular se va a llegar
y yo
tercero,
pienso que la realidad, o por lo menos la realidad según mi perspectiva, porque no hay una sola realidad, es que los medios tradicionales, que es verdad que quizás no le dan el apoyo a ciertas personas, pues como a Manuel Natal, a muchas personas de MVC, y pues tienen otras personas más acceso a estos espacios, pero yo creo también que, como decía Camilo, con AM, similarmente los medios tradicionales, la televisión, las noticias, los programas de política, han perdido mucha popularidad. Por lo que la... Y ahora mismo el sector que hay que convencer es el 11% de los indecisos y todos los jóvenes que van a ser inscritos ahora para votar. Y este sector, yo no creo que esté viendo los programas de política a las 6 de la noche, de las 7 de la noche, ni que estén oyendo AM, porque yo creo que las personas que ven estos programas y que escuchan estos programas ya tienen una perspectiva y simpatizan con quienes... transmiten estos uh-huh. programas y por eso los ven. So, yo creo que Juan ha sido muy hábil en buscar electores indecisos que están en las redes, que están en Instagram, que están en Twitter, con su personalidad, con cómo se expresa, con su... Me parece una persona genuina también, accesible, siempre que lo invitamos bien aquí, y carismático. Y esas son las cosas que a los electores que y a las electoras que no están convencidos y convencidas, pues les gustan.
Quería añadir otra cosa que la alianza, pero que junto a Juan Dalman han podido, y gracias a esta encuesta, creo que se pueden reafirmar que han podido lograr, y aunque le falta un montón de trayecto todavía por cubrir, es el hecho de que muchas de las razones por qué la gente no votaba por el Partido Independentista o los otros partidos que se habían formado, obviamente algunos porque no son independentistas, pero era por el hecho de que eso era perder tu voto. Cuando ya en encuestas se siga repitiendo que Juan Dalmau está cerca de Pedro Pierluisi y los medios de comunicación piensen a pintar esta narrativa que describí hace unos minutos, las personas van a decir, espérate, este no es el voto inútil, este sí es el voto útil. Claro. Y eso es una cosa,
Es un call to action que el Partido Popular
de lo poco que le quedaba, de porque ya antes era, no somos igual que el PNP. ¿Qué le queda ahora?
Mira, eso que tú dices que el Partido Popular ha llegado a su fin. Te tengo que decir que descubriste América.
Digo, eso no fue o lo que sea, dije, pero...
Sí. Básicamente...
Camilo interpretó eso.
Resumiste lo que yo iba a decir. Pero vamos a cogerlo por pinza. Quiero específicamente... hablar sobre las candidaturas de Juan Zaragoza junto con Jesús.
¿Y él está corriendo todavía?
¿Perdón?
¿Está corriendo todavía?
Está corriendo. Y te digo más. Tú evalúas la trayectoria de Juan Zaragoza con la trayectoria de Jesús Manuel Ortiz. Tú no la puedes comparar. Ciertamente... Jesús tiene una trayectoria política que ha tenido, ¿verdad? Obviamente empezó con García Padilla, luego fue electo representante por acumulación. Pero la trayectoria de Zaragoza ha sido una trayectoria importante. Es empresario, es administrador, contable, es senador, fue secretario de Hacienda. Y tú, cuando comparas en la estructura del Partido Popular... Tú no puedes comparar chinas con botellas. Y yo creo que el presidente del Partido Popular tiene un grave problema de ego y un grave problema de que simplemente no quiere tirar los guantes. Mira, mano, o sea, ese puesto, o sea, te queda muy grande, lamentablemente. Y tú tienes un problema de solidez del partido. Tú tienes que decir, mira, realmente quien está más preparado para esta posición eres tú. Y tirar los guantes, porque, o sea, por decirle que saliste adelante en las encuestas internas, pues, hermano, está un poco complicado porque, o sea, estás dividiendo y eso yo no lo veo muy realista en el sentido de que sabes que estás mal, que tienes un problema de solidez del partido y continúas con el capricho de querer correr en vez de decir alista fila y vamos para encima, dale, voy contigo, vamos. y haces un acuerdo interno. Tú, o sea, obviamente el Partido Popular no va a ganar estas elecciones. Escaño, los escaños en el partido entiendo que van a tirar para acumulación, creo que son 4, no van a tirar 6 como el cuatrienio pasado, porque literalmente se le quedaron guindado 1, 2 o 3. Y ahora con los que están entrando a Independiente, o sea, ahí es donde tanto el Partido Popular, el Partido y el Movimiento Victoria, perdón, el Partido Nuevo Progresista tienen que tener mucho cuidado con eso.
Digo, no creo que sea un problema el hecho de que... Tú dices que Jesús a lo mejor se debería... Jesús Manuel debería...
Yo creo que debería de reconocer quién está mejor preparado aquí y debería de darle un golpecito a su ego y decir, mira, mano, o sea, aquí quien puede representar mejor es un administrador. Quien necesita a Puerto Rico, mejor. Yo estoy claro quién necesita Puerto Rico. Pero bajo retrospección interna, Jesús Manuel no tiene más nada que buscar.
Bueno, el problema es que posiblemente, para tu argumento, que como mencionaste también, es que él tiene los números para ganar una primaria y posiblemente cómodamente. A lo mejor una general es bien diferente. Igual Charlie Altieri. Arrasó en las primarias. Pero Charlie posiblemente no era el mejor candidato para tirarle en una general. Y esas son las dinámicas que se dan en las primarias.
Sí, yo lo que creo es que este partido, yo no culpo tanto ni a Jesús Manuel, no creo que Zaragoza sea muy diferente. Porque yo pienso que el partido como tal, como institución, está muy decaído. No solo... es que yo pienso que si era el partido de la oposición al PNP, ha hecho pésimo trabajo siendo la oposición del PNP. A cada rato los vemos pactando juntos, radicando demandas juntos, oponiéndose a un montón de cosas en conjunto. Así que no son muy diferentes del PNP y las personas se dan cuenta de esto y los resultados lo denotan.
En la de Colón y Romero Barceló, luego se mataban en los debates, eran íntimos amigos.
Digo, o sea... Uno puede debatir y ser íntimos amigos, lo hacemos a cada rato.
Bueno, pero íntimos amigos ¿de quién? ¿De personas que coartan derechos laborales? ¿De que se oponen a mayores derechos a las personas de la comunidad, de las trabajadoras? ¿De quién queremos también ser amigos? Camilo, yo sé que Camilo dice ciertas cosas aquí, pero cuando hablamos con las cámaras apagadas estamos de acuerdo
está
un montón de cosas.
No, pero lo que quiero... Bueno, te voy a dejar contestar. No, bueno, lo que quería decir era que no necesariamente es malo que tú te lleves bien con una persona de diferentes partidos.
Voy a darle un follow a Vero.
Al revés. Yo creo que de la manera en que, ¿verdad?, está ahora la política puertorriqueña y también la política internacional, se está dando estas dinámicas donde hay más representación de diferentes grupos en los parlamentos o en las cámaras y asambleas legislativas. So, sí, hay que, como dirían en inglés, tienes que reach to the other aisle, ¿verdad? Y tienes que llegar a consenso. Ahora bien, también como dice Vero, depende. Tú puedes sentarte y vamos a hablar de lo que nos une.
Podemos disagree de cosas básicas, de que, mira, yo quiero pepperoni, tú no quieres pepperoni, pero de derechos humanos jamás. Como que hay cuestiones que son fundamentales. Y pienso que como digo una cosa del PPD, digo otra cosa del PNP, que es lo mismo. Para mí el PNP como institución, tú puedes poner a cualquier persona, incluso, bueno, lo vimos en las elecciones pasadas, tú pones a cualquier persona allí y gana, porque las personas a día de hoy tradicionalmente pues votan por la palma. O sea, mi abuelita, que en paz descanse, yo me acuerdo de las elecciones pasadas, yo le dije, abuelita, ¿votaste? Sí, voté. ¿Por quién votaste? No sé, yo fui allí y sabemos lo que hizo mi abuela, y mi abuela representa a una generación entera que no sabe por quién vota, pero vota por lo que en algún momento pudo haber representado ese partido o por lo que dicen que representa ese partido.
Sí, mi abuela tiene igualmente, tendrá sus 85 altos años y ella te raja la pava. Claro, o sea, sí. eso no, pero obviamente el nieto no le salió así. la oveja azul de la familia, básicamente, pero así como te digo una cosa, te digo otra. Y tú bien dijiste ahorita, Vero, que hay veces que detrás de cámara digo unas cosas y que no digo al aire. Pues te tengo que decir la realidad. Yo no soy fanático. Yo no soy fanático de nadie. Y eso es algo que me acompañará el resto de mi vida y espero que siga así por muchos años más. Yo espero perder lo que sea, pero lo que no voy a perder nunca será la conciencia. ¿Okay? Y si mi partido al que yo me identifico tiene cosas malas, las voy a decir, las voy a denunciar, y si me tengo que ir en contra en algún momento, me iré en contra. Porque yo, una cosa no tiene que ver con la otra. Y hay cosas que mi partido hace mal, hay cosas que mi partido hace bien. Y las he denunciado aquí. O sea, yo he tenido aquí momentos en que, y ahorita vamos a hablar de un tema, que vamos, que los que entra a mi partido no está de acuerdo. Pues nada, fantástico, se vale. Pero lo que no se puede valer jamás en la vida es tenerle miedo, ¿verdad?, a la injusticia o simplemente a la conciencia de uno. Y yo creo aquí que tú y yo hemos hablado y tú y yo hemos estado de acuerdo en muchas cosas. En muchas cosas, porque lo mejor que tenemos es que aprendemos de uno al otro. A veces tú me explicas algo o Jeffrey me habla de un tema. Mira, yo no lo había visto así, no lo veo de esta manera, pero te puedo entender. Y yo creo que eso es la conciencia política que está despertando en Puerto Rico y que se tradujo en las encuestas y que se va a traducir en las próximas primarias y que se va a traducir en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque la conducta de voto de hace 10 años atrás no es la misma que hoy. Y hoy tú puedes estar con una persona que te vota por un representante por acumulación de Proyecto Dignidad y te vota por un senador por Victoria Ciudadana. Porque ya no estamos mirando la ideología, sino la aportación que puede ser otro candidato. O sea, y eso es algo y es la conducta electoral que se está viendo en el momentum, ¿no? En la época, Jeffrey.
Sí, y no, y quiero volver un poco hacia atrás otra vez a lo que posiblemente es el por qué el Partido Popular se pudiese encontrar en tercer lugar en estas elecciones. Y es que normalmente no lo hago, pero, y no es porque pienso que son malos o buenos independientemente, pero pues escuché a Ferdinand esta mañana, estaba en Facebook y vi el live que tenía. No me acuerdo del programa, sí, yo creo que es el de Pelota Dura. Sí, es de Pelota Dura, sí, pero es con, sí. Y él estaba haciendo el rant del de...
¿Era grabado televisión o radio?
Pero nada, era radio, pero creo que era un live, sí. Yo creo que era el Noti 1, sí, que está con Mercadet y no me acuerdo con quién más. Pero nada, estaban haciendo las encuestas. Y Ferdinand estaba haciendo el rant, ¿verdad? Porque Ferdinand es popular o era popular, no sé cómo se identifica ahora mismo. Pero estaba haciendo el rant porque él creía que el Partido Popular estaba como estaba. Y él empezó a hablar, primero dijo que el Partido Popular había hecho un error en permitiendo que los de izquierda, ¿verdad?, se adueñaran del partido.
Wow.
Y yo, primero...
No sabía que eso pasó.
¿Verdad? Yo como que, oye, cuéntame más, ¿cuándo sucedió eso? Pero que mencionó que culpa de eso tenía también Natal y Yulín, que los dejaron hacer y deshacer lo que querían en ese momento.
Ferdinand.
Sí. Pero yo voy a traer un poquito, o sea, me voy a retrotraer hasta cuando estaba en paz descanse Héctor Ferrer, el padre, cuando él tomó las riendas del Partido Popular. Yo me acuerdo que él estaba teniendo mano dura con los soberanistas y con las personas un poquito de izquierda en el partido. Y muchos de estos discursos que estaba teniendo Ferdinand o sea, había mucha gente centro-derecha del partido que estaba echando hacia un lado de estas personas, y eventualmente Manuel Natal se fue del partido. Y que ellos vengan a echarle la culpa a las personas que son de izquierda o centro-izquierda o soberanistas del partido por las condiciones en que está el partido, lo encuentro como medio paradójico, lo encuentro...
Sí, me parece como cuando se fundó la iglesia luterana y que se separaron porque estaban súper inconformes. Estaban súper molestos con cómo se estaban manejando las indulgencias y se fueron. Y el problema nunca fue la indulgencia, el problema fue la iglesia luterana. Pues sí. Pues similar, nunca es el problema son los que decidieron resolver el problema.
Y nada, yo pienso que el no aceptar, ¿verdad?, que el Partido Popular en sus inicios, ¿verdad? Digo, hay gente que va a estar en desacuerdo conmigo, pero jalaba más para la izquierda que para la derecha. No vamos a reescribir la historia. El Partido Popular era un partido que, aunque podamos tener nuestros debates, jalaba más hacia la izquierda, que no es desde hace un tiempo acá.
Bueno, a la izquierda, yo quizás para allá para el 52, cuando consagraron en nuestra constitución los derechos laborales, pero después del 50, con todo lo que fue la ley de Mordaza y todo lo demás, pues mira, hay que cuestionar. ¿Cuán izquierda?
Sí, pero también, vamos, la izquierda más social, económica, ¿no?
Puede ser que tenían...
Sin hablar del estatus. Sí, uh-huh. Porque es que también ellos se limitan al Ferdinand usaba la palabra centro, pero lo que yo entendía cuando él decía centro era posiblemente Estado Libre Asociado o que aceptamos personas de todos lados, pero me dice, sí, nosotros somos el centro y la casa grande, pero me estás diciendo que quieres sacar
a los de izquierda,
pero sabemos que la izquierda es un poquito más amplia de lo que una persona puede decir que esto es izquierda. Uh-huh. O sea, tenemos que hablar de izquierdas.
Claro.
Y el hecho de echarle la culpa a los soberanistas y a los de izquierda del Partido Popular me chocó. Que yo creo que van a repetir las estrategias que los hicieron perder las elecciones pasadas, tratando de otra vez excluir a personas del partido, mover al partido más hacia a la derecha. Él estaba mencionando que es que el partido está en manos de unos pocos. Para él serían los de izquierda. Pero yo creo que el partido está así, en manos de unos pocos, pero personas que quieren seguir moviendo el partido hacia la derecha y que no tienen ningún problema en estar identificados con personas.
Y al final del día, ¿qué pudiera hacer la izquierda? Personas que quieren más derechos para la clase trabajadora y... En fin, esa es la mayoría. La mayoría del país, ¿me entiendes? Como que la mayoría del país se siente más identificado con políticas de esta naturaleza, vis a vis con políticas para el sector empresarial.
Es que yo creo que como...
La izquierda nunca se ha definido. La izquierda nunca ha sabido ir hacia un rumbo. Y aquí hay mucha confusión. O sea, tú puedes tener populares de izquierda, populares de derecha, PNP de izquierda, que los hay. PNP de derecha, conservadores. Y básicamente son... O sea, cuando hablamos de izquierda y de derecha, tenemos que... Lo vemos desde un punto de vista más económico que social, pero que ambos obviamente van de la mano, ¿no? Cuando yo hablo de izquierda, hablo generalmente de oportunidades para todos, medidas socialistas, económicas socialistas, todo igual para todos, obviamente aumentarle los impuestos a la empresa privada, los que ganan más pagan más. Obviamente cuando hablas de derecha es más conservador en el sentido de gobierno más pequeño, impuestos reducidos a los que generalmente mueven la economía, que generalmente eso ya tiene otras filosofías más adelantadas. Y básicamente tú tienes tanto izquierda como derecha, lo puedes tener en varios movimientos políticos.
Mucha gente sigue machucando con izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y la izquierda no es que no se ha definido, es que hay varios movimientos con diferentes prioridades. Y la derecha es un poco más simple en el sentido de que su mensaje básicamente siempre va dirigido a lo mismo. Es más, históricamente los conflictos de la derecha siempre han sido por poder. El de la izquierda ha sido más ideológico.
Estoy de acuerdo con Jeffrey. Mi tesis de bachillerato fue de la posible consolidación de una nueva izquierda puertorriqueña. Y precisamente... Una de las grandes dificultades en poder consolidar una nueva izquierda, pues es esa misma que dice Jeffrey, que todo el mundo, por la naturaleza en cómo se ha desarrollado el sistema, pues está ocupado tratando de dar una nueva lucha, por una causa en particular, por la causa ambiental, por la causa laboral, por la causa de los derechos de las mujeres, por la causa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, y que al final del día pues tenemos todo esto, sí, como que probablemente tenemos un gran fin en común, pero a la vez estamos ocupadas pues trabajando para mejorar una pequeña parte de la sociedad.
Y trayéndolo otra vez a esta encuesta, y para con esto terminamos con, ¿verdad?, con el último pensar de cada uno de nosotros y nosotras. Pues Juan Dalmau, ¿estará haciendo eso?
De atraer. Bueno, mira, yo tengo que decir que fui como observadora. Aquí esto es una confesión para nuestra audiencia y para ustedes. Yo fui a la
Sí, ya que Jeffrey dijo que estuvo en una campaña popular, tengo que yo tirarme sí, también.
Yo estuve en la asamblea del PIB y aquello fue extraordinario. O
Camilo,
sea,
no le dejo saca el teléfono de ahí.
Desde la logística, chica, la audiencia que estaba. Bueno, porque yo soy una estudiante de política toda la vida y me interesa ver cómo son estas dinámicas. Así que fui y espectacular. O sea, desde la producción, genial, muy bonito, muy organizado, la logística, llenísimo a capacidad. Uh-huh. Así que yo creo que sí, que Juan Dalmau.
Y qué bueno que traes eso a colación, porque, aunque este no es el tema de hoy, pero lo simple y lo banal en que entonces los demás partidos o la oposición o los medios cubrieron esa asamblea. Uh-huh. Empezaron a, vamos a ver si está vacía, vamos a ver qué hora era, vamos a ver esto, o sea, vamos,
no,
o sea,
podemos ser un poquito más elevado que eso. Guaguas y guaguas de escolares de toda la isla con gente, ¿sabes? La movilización fue masiva.
Bueno, el movimiento independentista en Puerto Rico es un movimiento que obviamente no ha tenido el apoyo sustancial como otros partidos, pero es un movimiento que se ha reconocido sus luchas, que se ha reconocido, digo, yo no las he reconocido, que conste en récord, hecho para récord. Estoy totalmente en contra de las luchas de
vamos a editar eso y va a quedar cuando él no
aclara
para
récord. No, yo no tengo que editar nada, Jeffrey, o sea, yo lo digo las cosas como son, o sea, obviamente hay que reconocer que han sido muy vocales en sus luchas y se reconoce que hayan sido vocales. Que tengan o no razón, eso es harina de otro costal, como dice mi abuela. Sí. Bueno. Algo que antes de que me quiero...
Sí,
que
vamos
quiero...
a pasar, hay que pasar al
próximo. Sí, pero para resumir y mantenerlo ahí para récord, yo pienso que sí, que estas encuestas se van a mantener, a lo mejor varía un poco el porcentaje. Pienso que Juan Dalmau sí tiene gran probabilidad de ganar y para mí va a llegar segundo lugar, lo dije aquí, ustedes lo saben.
¿Y primero que va a llegar?
Puede llegar Pedro Pierluisi, puede llegar primero, okay. sí, pero Juan va a llegar segundo por varias razones. El Partido Popular, su call to action para la época de Muñoz, vamos a usarlo con el eslogan de ellos, pan, tierra y libertad. Eso se fue gastando. Después era, hay que mantener el Estado Libre Asociado. De repente, después de los golpes, ¿verdad? Que ha recibido el Estado Libre Asociado, específicamente con la Corte Suprema de Estados Unidos, por la Junta de Control Fiscal y por muchas cosas que podemos hablar, ya esa lucha de estatus las están perdiendo y hasta está ganando más audiencia, por decirlo de esa manera, el independentismo. No estoy diciendo que hay más Estado Librista, independentistas que Estado Librista, pero ya tú ves que mientras se van formando más jóvenes profesionales y jóvenes también están entrando al escenario político para votar y ejercer su derecho, pues están siendo atraídos por el Partido Independentista o Victoria Ciudadana, que no necesariamente, ¿verdad?, no es un partido independentista. Y lo otro que había mencionado, el otro call to action era, pues lo que nos queda si esas dos cosas no funcionaban, que era, no somos igual que el PNP. Después de varios casos de corrupción, no pueden seguir diciendo eso. Y entonces después lo otro que quedaba era, pues el voto útil, porque es que aunque no nos quieras, somos los que si votas por nosotros vamos a ganar. Uh-huh. Estas encuestas están demostrando lo contrario y personas que se ven desesperadas por las condiciones que vive el país ven esta opción de Juan Dalmau, que ven una encuesta y dicen, oye, esta persona puede ganar si le damos el voto. Pues, oh, cuidado, Partido Popular, tercer lugar en San Juan y en la gobernación.
Bueno, y vamos a pasar entonces al último tema. Estamos cortos de tiempo para ese análisis, pero no quiero, ¿verdad?, terminar el podcast sin traer a colación. Recientemente, en el día de ayer, salió a reducir que el Tribunal de Primera Instancia declaró no al lugar el recurso, ¿verdad? Extraordinario sobre revisión electoral de Eliezer Molina Pérez versus Comisión Estatal de Elecciones, específicamente una sentencia de aproximadamente 30 páginas. El juez del Tribunal de Instancia de San Juan, Raúl Calderón Candelario López, pues hizo un análisis sobre el código electoral y sobre la solicitud del candidato. En efecto, hubo unas controversias de hecho que fueron aclaradas ciertamente en la vista que se llevó a cabo. Y el resumen del tracto de hechos es específicamente que Eliezer Molina no entregó a tiempo los resultados de la prueba de dopaje. Y entonces que eso lo, al no pasar los 24 horas, obviamente eso lo invalida para postular, para entrar a una papeleta en las elecciones generales. Yo tengo que decir que a mí me da pena. Me da pena porque estoy viendo cómo los procesos democráticos fallan una vez más. Aquí todos ustedes saben que yo pienso totalmente contrario a Eliezer Molina. O sea, somos literalmente la luna y el sol, completamente opuestos. Pero yo no puedo creer que el sistema haya fallado de la manera que haya fallado. ¿Cómo tú me vienes a decir a mí que para un candidato en 24 horas aplican y para otros no? ¿Cuánto? Y ha salido a reducir. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a impedir el derecho de un ciudadano a entrar a una papeleta por el mero hecho de que se le pasó un término que a mi entender no es un término jurisdiccional? Y todavía hay candidaturas corriendo por no haber entregado una prueba, porque se la hizo, o por no haberse hecho una prueba en el tiempo establecido, sabiendo que no la tenía. La misma comisión inducía a error al candidato enviándole correos electrónicos de que estaban esperando estás en carrera, entrega los documentos y lo vamos a evaluar. Entonces, de la noche a la mañana, no, porque los entregaste tarde. Mira, hay algo que se llama en una novela de Crónicas de una muerte anunciada. La muerte de la democracia la están anunciando desde hace tiempo. Y ya está llegando. La están matando a la democracia. Yo no puedo entender cómo aquí pueden decirle a un candidato, por X, porque te faltó esto, no puedes correr. No tan solo es un derecho que le estás privando al ciudadano a poder correr a un puesto electivo. Estás privando al pueblo de Puerto Rico a que en su ejercicio de libertad electoral, que se emana de su derecho a la libertad de expresión, no puedan considerar en una papeleta a este candidato por un mero tecnicismo. Les debería dar vergüenza. Porque yo puedo pensar contrario a ese candidato, pero yo no puedo permitir que por un tecnicismo, entonces, no puedes correr ahora. Pues mira, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En dónde se nos fue la cabeza? ¿En dónde se nos fue la carrera? Eso no le corresponde ni a la Comisión Estatal de Elecciones ni al Tribunal de Civil. Póngalo en la papeleta y que sea el pueblo quien decida si esa persona es candidato o sería un buen senador o no. Y eso va al pueblo, eso es una consulta al pueblo, eso va emana del derecho que tiene el pueblo de decidir por sus representantes en el Senado. A mí me parece un asesinato a la democracia lo que hicieron. Y yo espero que los abogados de Eliezer Molina se vayan al apelativo y al Supremo, y que el Supremo certifique. Porque una cosa, para unas cosas certifica y para otras no. Te voy a velar y los voy a velar a todos. Porque aquí todos tenemos que estar pendientes. ¿Cómo puede ser unos tecnicismos para unos y para otros no? Son una falta de respeto.
Bueno. Algunas certifican por su Mac, otras presencial.
No. Para unas certifican por su Mac y otras presencial.
Por ejemplo, se viene advirtiendo del control que tienen los partidos de la Comisión Estatal de Elecciones, y esto es el reflejo de quienes están en el poder y cómo manejan las agencias que tienen en su control. Esto se viene diciendo, o sea, de que esto iba a pasar, y lo estamos viendo de la forma más crasa, de cómo utilizan subterfugios de tecnicismos, como dice Camilo, para descalificar a alguien sin ni siquiera haber corrido.
Sí, no, mira, la percepción en política es todo. Uh-huh. Independientemente si estoy de acuerdo con la sentencia del juez o no, hay que entender que la percepción ahora es que tanto gente del PNP como del Partido Popular quieren ganar fuera de las urnas. Eso es lo que se está, esa es la percepción que hay.
Y el caso de los supuestos endosos para los candidatos de MVC, cuando eso en ningún lado está, por ninguna parte, porque los endosos son para quienes van a tener primarias por la vía electoral, no por el método alterno, para asegurarse de que si se van a gastar fondos públicos, que quienes van a correr sean personas que tienen el respaldo, uh-huh, del electorado, y por esa razón a estas personas que van a correr bajo el método tradicional se les pide los endosos. En MVC en ningún lado, en ningún momento se ha dicho que se va a utilizar el método tradicional, van a método alterno. Por tal razón, pues esto es un invento, y a mí me parece súper similar a lo que está atravesando el Eliezer Molina, lo que dice Jeffrey, de que están tratando de ganar antes de las próximas elecciones de noviembre.
No, y si la historia nos ha demostrado algo, sea candidato que sea, sea de izquierda, sea de derecha, de donde sea, es que cuando le ponen muchas trabas, incluso trabas que pudiesen estar bien en ley, pero se siguen poniendo, las personas, el pueblo, le coge como una antipatía al partido de poder, o al que esté en control o en poder, y se va y vacía esos votos ahí en las urnas a favor de la persona que ellos entendían que no los están dejando correr. Incluso, ¿verdad? Para que no piensen que yo estoy parcializado o lo que sea. Vamos a ver el caso hasta del mismo Donald Trump.
Y claramente, a mí me parece los referéndums de Cataluña. No queremos que nadie vote, pues vamos para allá a votar por la independencia.
Es más, Vero hizo...
a Cataluña, por favor.
Vero escogió un ejemplo mejor que el mío. Vamos a tocar el Cataluña, olvídense el que iba a tocar el de Trump. Cataluña, la independencia de Cataluña.
¿Quieren entrar a Cataluña? No, de verdad.
Camilo, tengo palabra de privilegio. Mira, Cataluña, sin entrar mucho, ¿verdad? Porque eso es otro episodio. Había como el 11 o el 10% de las personas que favorecían la independencia. Después que sucedió todo lo del referéndum y que el PP empezó a romper cristales, a romper cabezas, a sacar a la gente de votar, de repente la independencia en Cataluña está como un 49 o 50%. Porque las personas sienten que les están privando de algo. De repente empiezan a pensar, ¿por qué tú no quieres que yo no vote por esta persona? ¿Por qué tú no quieres que esta persona, independientemente, esté en lo correcto o no? Esas son las cosas que pasan, y estoy de acuerdo con Camilo, que
fortalecen a los movimientos, a las personas. Uh-huh. Y también similar, a mí me parece que como cuando le radican cargo a alguien, ahora podemos ver a Trump, a Lula da Silva, el Estado se va atrás de ellos con todo el andamiaje legal. El caso no resulta como el Estado hubiera querido y la persona sale fortalecida.
Y esto es sin entrar en como, si están bien o si estuvieron mal, o sin efecto, ¿por qué fue que se llevaron a juicio?
Y porque le pide saludos a Silva.
No, pero que eso ha pasado. Y hay filósofos políticos que dicen que aún cuando el Estado, las personas que estén en poder, tengan los mecanismos para procesar a las personas que entienden que han fallado, ojo, traten de usarlo con prudencia, porque lo que puede venir es que esa persona gane el favor del pueblo y esa persona use eso como subterfugio que va a pasar en estos lugares, pero para hacer golpes de Estado o para entrar en el poder, porque entonces volvemos a lo que lo puede percibir la gente. ¿Por qué tú no quieres que yo vote por él? ¿Por qué tú no lo estás dejando entrar? Porque las personas no se van a sentar a leer el código electoral, no se van a sentar a... sin decir quién fue el que escribió el código electoral, vamos. Pero sí, la gente no va a estar haciendo ese análisis. Va a estar pensando, ¿por qué tú no me vas a dejar a que lo pongan en la papeleta? Una persona que no está en ningún partido, ponlo ahí, como sí. Dice Camilo, y ya.
Y creo que hoy leí algo de que se estaba hablando incluso de que él se le estaba discriminando por ser paciente de cannabis. Camilo, no sé si nos puedas decir algo de esto, porque sé que leíste, no sé si algo de eso se discutió.
Sí, había algo, no entra en la sí, profundidad pero... de las pruebas. Obviamente, sería icónico, ¿no? Que venga una persona y decir, no puedes correr con porque hay que esperar que presentes la acredites, ¿verdad? Corrijo, que realmente pues te salió positivo a este lado, pero tiene la licencia de cannabis medicinal y por ende pues te lo clireo ahí, no hay ningún problema, te voy a ir a verle. Pues mira, yo creo que es un tecnicismo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, un tecnicismo que pueda afectar el derecho a los electores a elegir una persona. Y te digo más, son excusas.
Sí.
Son excusas porque saben que Eliezer Molina es una amenaza para cualquier partido.
Y es
le guste o no le guste.
Pero es interesante el análisis de que en el Senado sí lo pudiera hacer porque sus resultados de las elecciones como para candidatos fueron, sacó como 5,000 votos.
Eliezer Molina se postula para candidato al Senado y Eliezer Molina gana un escaño en el Senado.
Yo quiero dejar claro que el comentario que voy a hacer no va para nada.
No representa pesos y contrapesos.
Representa pesos y contrapesos. No me voy a ir solo, no me guste. Pero no, que no para nada es en la dirección que se fue Chente y Drach.
¿Qué dijo?
No voy a entrar en eso, pero dijo, es que lo
pero,
que...
Pero no vamos por ahí. Ajá.
Lo que quiero decir es que estas pruebas, ¿por qué están haciendo estas pruebas?
Sí.
O sea, en muchos estados ya estas cosas no se hacen.
Sí, y yo creo que hay cosas que se deben superar. Por ejemplo, la del uso del cannabis cuando ya está legalizado para usos medicinales, que deberíamos legalizarlo para fines recreacionales, pues yo creo que, prevenir que alguien corra porque en su casa, en la comodidad, decide hacer uso de sustancias controladas como el cannabis. No estamos hablando de otras sustancias, estamos hablando de esa en particular. Sí. Pues yo creo que no tiene mucho sentido y más cuando estamos hablando de cambios generacionales que lo estamos viendo, así que yo creo que se debe dar un update de
vamos a ver cosas. Cómo el tribunal atiende estos en las etapas apelativas, es un caso interesante. Espero que el sistema judicial se pueda reivindicar en cuanto a los resultados. No tengo duda en que sigo confiando en el sistema, pero hay veces que se nos va la mano y tenemos que reflexionar dónde estamos y hacia dónde vamos. Bien, amigos, así que hemos concluido un agitado episodio en la tarde de hoy. Les agradecemos a todos y todas por acompañarnos una semana más. Y recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, en Pesos y Contrapesos. Estamos en Instagram, @pesosycontrapesospr. Obviamente, la plataforma X, @pesospr. Y en Spotify. Como usted vaya por las mañanas, tarde para el trabajo, mire, usted nos pone.
Para que en la próxima encuesta, en las opciones de escuchar, pues, Pesos y Contrapesos.
Ahí está.
Ahí nos vamos. Hasta la próxima.